Es La Torre y FM La Primera te presentan Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Fútbol del Oeste Radio. Hoy cerrando la semana, pese a que para muchos es fin de semana largo, que ayer, 9 de julio, claro, feriado, fecha patria. Hoy, viernes, volvemos a estar acá junto a Martín Cifre con más información, con algo de actualidad. Atención a eso. Y además, lo de siempre, las 40 preguntas con Fernando Bagnato en el día de hoy, oriundo de González Moreno, surgido de las inferiores del Canario y bicampeón con Social en el 2000 y en el 2013. Y además vamos a tener la palabra de la peña América es de Boca, porque están haciendo una colecta solidaria. Se aprobó un protocolo sanitario y la vuelta a los entrenamientos parece estar más cerca. Vamos a contarles novedades en Gorra de Cuero, en Fútbol Club. Algún dato histórico también tenemos. Pero antes de todo eso, lo voy a presentar a mi compañero, al señor Martín Cifre. Hincho, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí? Una vez más, el saludo a la distancia.
¿Qué tal, Abu? Buen día para vos, para toda la audiencia. Como vos decías, lindas entrevistas para desarrollar hoy. También varios temas de actualidad, porque los clubes se siguen moviendo a pesar de no tener actividad deportiva. Sí están teniendo mucha actividad social en cuanto a obras, en cuanto a campañas de socios. La verdad es que el parate de la actividad deportiva, como decíamos, creo que les ha venido bien a muchas de las instituciones para por ahí pulir y mejorar otras cuestiones que también son importantes, obviamente.
Sí, sí, la verdad que sí. Como decíamos, ¿no? Por ahí el calendario no tiene el dinamismo o no aprieta los tiempos como en el momento en que hay competencia, y esto ha sido aprovechado de buena manera por los clubes para refaccionar sus instalaciones, sus estadios, predios y demás. Y eso obviamente lo venimos destacando aquí porque nos parece realmente muy importante. Tiene la misma importancia que el club esté en buenas condiciones que después lo que ocurre dentro del campo de juego, ¿no? Es más, primero, como cuando uno construye una casa, podemos decir, ¿no? Primero los cimientos, la base, las paredes y finalmente el techo. Bueno, el club, la sede, que esté todo bien, en orden, y después en base a eso empezar a construir, podemos decir, ¿no?
De cual, creo que más importante todo lo social y todo lo que tenga que ver con infraestructura, estado deportivo en sí, porque en definitiva los clubes tienen, a mi entender al menos, primero una función social clave, de contención, de ser un lugar con el que la gente se identifica, los hinchas, los socios, los simpatizantes, y por otro lado también la infraestructura, que lo que en definitiva le queda al club, lo que le queda a la institución, lo que a pesar del paso del tiempo siempre va a estar a disposición de quien lo quiera usar y de quien quiera representar los colores del club con el que nos identificamos. Así que creo que primero va eso, y que después, si los resultados deportivos acompañan, obviamente que mucho mejor, pero bueno, como siempre decimos, campeón sale uno solo.
Tal cual.
Creo que todo lo demás termina siendo mucho más importante y habla mucho más del crecimiento y del compromiso que pueda tener una comisión directiva, un grupo de trabajo, una institución, que ganar o no circunstancialmente un campeonato.
Ya vamos a hablar de este famoso protocolo que se ha aprobado en AFA. Antes, dos noticias que tienen que ver con este tema que estamos hablando. La primera, Gorra de Cuero ha lanzado una campaña de socios en el Club Atlético de Amigos Gorra de Cuero de Carlos Tejedor, en la que pretende sumar justamente nuevos socios a la institución. Ha publicado un video en el que se ve a jugadores del primer equipo, de la reserva, de las inferiores, jugadoras del fútbol femenino también, y obviamente, en medio de esa producción que han hecho, lo han publicado en sus redes sociales para intentar sumar socios, para captar la atención de aquellos que puedan acercarse y abonar su cuota mensual para colaborar en estos tiempos difíciles con la institución. Así que a estar atentos, a seguir de cerca lo que puede ir aconteciendo en Gorra de Cuero, que trabaja en su secretaría, está edificando justamente su nuevo espacio ahí en la sede social en Jonas Alqui Cantilo, y además ahora pretende sumar más socios a la institución, así que atentos, atentos podemos decir, porque Gorra de Cuero se está moviendo fuerte en medio de esta cuarentena. Eso es una novedad importante, Tincho, y te doy lugar a vos antes de meternos ya con el otro tema.
Sí, obviamente que es muy importante para el club más joven de los que integran la Liga del Oeste, como siempre, con una muy buena movida a través de redes sociales y con una campaña muy original, podemos decir, el movimiento que le están dando para que tenga la repercusión necesaria y que la gente acrede y se asocie, obviamente, a Gorra de Cuero.
Lo vamos a tener en cualquier momento, me parece, a Lucas Millán. Puedo decir que lo queremos tener a él en este programa, es el que maneja las redes sociales de Gorra. Hace muy poquito habló su presidente, el presidente de la institución tejedorense, con nosotros. Así que en muy poquito tiempo me parece que lo vamos a tener a Lucas Millán para que nos cuente un poquito más sobre eso. Y además, la otra novedad que nos llega también desde el partido de Carlos Tejedor es que Fútbol Club Tres Algarrobos, también aprovechando este parate, viene trabajando en diferentes sectores del Estadio Pedro Tártara. Se pintó al frente, se reacondicionó el terreno de juego, que el año pasado, recordemos, si bien Fútbol Club había invertido una suma muy importante de dinero, no quedó bien el piso y tuvo que terminar jugando de local en cancha de Sport, en cancha de Atlético. Tuvo que ceder prácticamente su localía en toda la apertura porque no jugó nunca en el Pedro Tártara. Y bueno, volvió ahí sobre fines de temporada, no estaba en buenas condiciones de campo de juego. Terminó incluso dando la vuelta olímpica en cancha de Sport porque no podía jugar en el Pedro Tártara. Este año está trabajando mucho en eso. Y además, ahora le suma trabajos de albañilería, de pintura a los vestuarios. Ya está listo el vestuario visitante, pintado. La verdad, se nota un cambio muy importante, sobre todo en las paredes y demás, que era lo que más se veía reflejado en las fotos, y eso también obviamente es muy importante. Y un dato no menor, arrancó por el visitante Fútbol Club. Lo mismo que decíamos con Independiente de América el otro día, ¿no? Bueno, empezamos a reflexionar los vestuarios. ¿Quién tiene que estar cómodo? El que viene, el que nos visita.
Sí, la verdad que también es para destacarlo, que cuando se habla de infraestructura, de vestuario, de acomodarlos o mejorarlos, que se tenga en cuenta el visitante. Por ahí parece algo tonto o algo que debería ser lógico, pero que muchas veces no lo es. Entonces, cuando sucede, cuando ocurre esto, de que los clubes lo entiendan de esa manera, de que hay que recibir bien al visitante y tratar de ganarle la cancha y nada más, es un buen mensaje, es una buena idea y creo que es la más correcta también.
Tincho, ahora sí, polémica, podemos decir, en puerta. Obviamente que la noticia que llega es positiva, pero pasó un poco lo que veníamos diciendo y lo que veníamos anticipando. Y me voy a meter de lleno en el tema de el protocolo que aprobó la Asociación del Fútbol Argentino respecto a la posible vuelta de los entrenamientos. Digo la posible porque la AFA lo aprobó mediante su comisión médica, una comisión médica que está vigente y que viene trabajando en este protocolo, y ahora obviamente dependerá del gobierno dar el ok definitivo para empezar a planificar una fecha que extraoficialmente, por lo que se comenta, sobre todo en los canales de noticias o en los diarios de relevancia nacional, serían los primeros días de agosto, el regreso a los entrenamientos. ¿Pero por qué digo esto? Porque claro, había muchos municipios, como el de Rivadavia, por ejemplo, que daban las condiciones, lo garantizaban y le permitían a los clubes regresar a los entrenamientos. ¿Cómo? Primero las inferiores, claro, los más chicos. Uno entiende que, a ver, los adultos, en medio de la cuarentena, obviamente, por ahí uno no puede trabajar con normalidad y eso se ha notado mucho y ha dado mucha repercusión todo lo que ha afectado económicamente esta cuarentena, pero desde la parte social y desde el hecho de poder salir, dispersarse al aire libre, por lo que representa un entrenamiento, desde varias cuestiones, los niños, las niñas también, claro, han sido los más perjudicados, porque, a ver, no pueden salir a jugar con sus amiguitos, no podían ir a una plaza, no tenían esa interacción que tienen en el jardín o en la escuela. y demás, y se viene hablando mucho de cómo afecta a los más pequeños. Bueno, lo que se proponía era que vuelvan los más pequeños a entrenar primero. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de preguntar en algún momento si las inferiores podían llegar a volver antes y nos dijeron, no, van a volver todos juntos. ¿Qué pasó? Bueno, la AFA habilitó este protocolo. ¿Qué dice el protocolo? Bueno, que se va a poder volver a entrenar, en teoría, entre otras cosas de las que dice el protocolo, ¿no? De a 6 futbolistas por turno y que, además, obvio, los encargados del cuerpo técnico. Pero 6, cuando en Rivadavia se hablaba, por ejemplo, de 9. O sea, es un protocolo, en estos casos, menores, con menos gente por cancha. Pero lo llamativo es que no habla del fútbol juvenil, sino que habla del fútbol mayor, de edades mayores, estamos hablando de primera y tal vez reserva, pero dice que para los juveniles habrá una próxima reunión. Bueno, evidentemente se dio un poco lo que decíamos, ¿no? Cuando los equipos grandes de Buenos Aires necesiten volver a los entrenamientos porque se acerca el regreso de alguna competencia importante, se va a dar el ok y no importa si todo el país está en fase 4 o no, como se había dicho, no importará si el fútbol infantil vuelve o no vuelve, que entrenen los que lo necesitan y listo.
La verdad es que demuestra esto, ¿no? Que el Consejo Federal no sirve para nada, que lo único que hace es acompañar las medidas que toma la AFA y hacerle creer a los demás que es una institución que fútbol del interior, por la actividad futbolística de nuestros pueblos, del resto de las provincias que no integran el AMBA, y es una mentira, obviamente, esto queda a las claras de que lo único que hace es vender al mundo una visión federal del fútbol que no la hay, que no existe, que desde la AFA no tener un fútbol federal y que solamente importa los intereses de los 5 grandes de Buenos Aires y de algún otro equipo más. Más tienen que adaptarse a lo que a las necesidades y a las decisiones que toman los equipos grandes. Y bueno, encima el protocolo que, como decías vos, lo aprobó por ahora la AFA, ahora habrá que ver si el gobierno lo aprueba o no. O sea que en el medio llevamos 100 días sin ningún tipo de actividad, ni profesional, ni de ligas regionales, en las que poco se ha avanzado, poco se ha trabajado, y recién ahora se está pensando terminar cómo sería el protocolo para poder volver a empezar a entrenar en algún momento. O sea, un papelón por donde se lo mire, y como vos decías, con una mirada mucho, mucho más reducida de lo que por ahí se esperaba que pudiese pasar en América, al menos con las inferiores. Primero porque no habla de inferiores el protocolo de AFA, habla solamente de futbolistas profesionales, y obviamente mayores de edad, y por otro lado porque sería volver a empezar en grupos mucho más reducidos todavía.
Sí, sí, a ver, lo único positivo que destaco, que por ahí vos recién nombrabas y por ahí te corrijo esto, es que abarca todas las divisionales e inclusive a las ligas del interior, ¿sí? Es decir, bueno, los equipos de la Liga del Oeste, una vez que se dé el ok, al menos podrían volver a entrenar. Después se puede llegar a evaluar...
Las mayores, no las inferiores.
No, no, por eso, solamente en primera. Solamente en primera división. Exactamente, solamente los mayores. No las inferiores todavía. Habrá que ver si próximamente, esperemos que en los próximos días, el protocolo también esté para los más jóvenes y puedan volver a entrenar. Porque si no, a ver cómo es. Puedo con el protocolo de AFA, pero las inferiores con el protocolo municipal, que incluso habilitaba a más personas y brindaba más condiciones, no puede. Bueno, eso realmente hace ruido. Y por otro lado, lo que decíamos, bueno, llegará a las ligas locales, es una buena noticia, sobre todo teniendo en cuenta que la Liga del Oeste ha optado por esperar y por decir, bueno, si en algún momento se puede, jugaremos. Entonces es un buen punto, sobre todo si a principios de agosto se puede llegar a entrenar, ¿por qué no empezar a ilusionarse con que, como se decía, desde septiembre, si está todo ok para el regreso de la actividad, poder tener aunque sea algún campeonato reducido? Más allá de toda esta desprolijidad y de que se estaría salteando un poco lo que se había dicho previamente, lo bueno para rescatar es, por un lado, que, y ojalá en el momento de que se apruebe, puedan volver todas las categorías. Hasta ahora, con el aval oficial de AFA, se podría volver a los entrenamientos. Repetimos, de momento solo en primera. Seguramente en los próximos días salga también para los juveniles. Y por otro lado, de que se mantiene la ilusión de que en algún momento vuelva a rodar la pelota y podamos ver aunque sea algún torneo reducido en cuanto a calendario.
Ojalá que sí, ojalá que esto sea por ahí el primer paso para eso y que estar hablando de una vuelta a los entrenamientos, y que eso seguramente nos llevará a pensar en que de qué manera se podrá retomar o no la actividad. Lo bueno es que todavía quedan varios meses, entonces por ahí se le puede encontrar la vuelta. La apertura, clausura y liguilla, será un solo torneo, será una sola ronda quizás, o una ronda y después eliminación, cruces de eliminación, no sé, esto falta muchísimo para que se pueda determinar o tener algún tipo de indicio de cómo será. Pero al quedar varios meses todavía para terminar este 2020, la ilusión es grande y la ilusión la tenemos y la vamos a mantener hasta el último día. Fútbol, que es lo que nos gusta, que es lo que estamos esperando, obviamente sin descuidar la salud, que es lo principal, ¿no? Pero digo, como actividad de todas las actividades que todavía no podemos hacer y que nos faltan y queremos recuperar de nuestra habitual normalidad, creo que la vuelta del fútbol es una de las que más nos preocupa, ¿no?
Tal cual, sobre todo, a ver, teniendo en cuenta de que en el distrito se han habilitado deportes individuales o tal vez aquellos que involucran a pocas personas en su participación. Caso del tenis, el pádel, el golf, la equitación, bueno, entonces ya volvieron esos deportes y estábamos todos esperando a ver qué pasa con el fútbol. Obviamente el fútbol 5 también estaría a la espera, pero bueno, quedamos expectantes a ver qué es lo que sucede, pero es un poco lo que veníamos anticipando acá, ¿no? Cuando los denominados grandes necesitaran entrenar, se iba a acelerar todo el proceso y entendemos que eso es lo que está sucediendo. Tincho, dos noticias, lo contamos rapidito, que pueden ver en futboldeloeste.com.ar y que son retro para que sigan conociendo un poco la historia de nuestro fútbol, por así decirlo. Uno, la noche del miércoles 14 de noviembre, en la que la selección de la Liga del Oeste viajó a Villegas para jugar un amistoso con Talleres de Córdoba en medio de lo que fue la fiesta provincial del sorgo y también la inauguración de la iluminación del estadio de Eclipse de Villegas. Así que un partido increíble en el 79 entre la selección de la Liga del Oeste y Talleres de Córdoba. ¿Por qué digo increíble? Porque Talleres tenía entre sus filas aquella noche a dos campeones del mundo, a Miguel Oviedo y a Antonio Valencia, que habían levantado la copa en el Mundial 78, que además tenía a Ludueña, a Hoyos, a Gasparini, Ocaño, Saporiti era el técnico, así que un equipo realmente notable el de aquel Talleres, que ganó 4-0, pero que, según nos contaban algunos de los integrantes de aquella selección de la Liga del Oeste, fue un partido memorable el que hizo la selección que lucía la camiseta azul, porque mostró un muy buen nivel de juego. Perdió 2-0 en el primer tiempo, otro 2-0 en el complemento, pero le hizo frente a este equipo cordobés que por ese momento era de los más fuertes del fútbol argentino.
Sí, sin duda, es una noche histórica y algo que por ahí hoy parece poco probable que vuelva a ocurrir. Seguramente que como experiencia para todos los que integraron aquel equipo, para aquellos que pudieron ir a verlo, habrá sido increíble. Ojalá en algún momento se pueda volver a ver algún tipo de espectáculo como este en la zona. Hoy uno lo ve complicado por los calendarios, por un montón de cuestiones. Pero bueno, ojalá que en algún momento también la región, América o la zona, Carlos Tejedor, el distrito que sea en la zona, tenga la posibilidad quizás de poder ver, por qué no, un equipo profesional en cancha.
Exactamente. Y la otra noticia ya es más cercana en el tiempo, en el año 2007, y está ligada a Fútbol Club Tres Algarrobos, Los Verdes. Los Verdes ascendieron ese año al Argentino B. Ese año no hubo final de liga, no hubo acuerdo y finalmente Sport terminó siendo campeón de la temporada sin que se jugaran las finales entre justamente Los Rojos y Los Verdes. Pero además de un año que fue bastante movido ya por estos dos temas que señalábamos, hay un dato anecdótico en un partido de liga entre Fútbol Club y Racing de Fortín, un partido que se jugó de noche, un martes, ¿sí?, en tres semanas, porque claro, Fútbol Club los fines de semana jugaba al argentino, un martes, para serles más precisos, el 15 de mayo, por la sexta fecha del torneo Apertura. ¿Qué pasó? Fútbol Club el domingo había jugado en Neuquén, ¿sí?, y había eliminado a Maronese de Neuquén, previo a lo que fue ir a jugar la promoción con Huracán de Comodoro, o sea, previo a los cruces de ida y vuelta con Huracán de Comodoro y lograr el ascenso. Vuelven varios jugadores de ese equipo, residían en Buenos Aires. El caso de Sebastián Santos, el caso de Francisco el Flaco López, había varios que vivían, bueno, Nacho Tapia, estaban residiendo en Buenos Aires y tenían que viajar los fines de semana. ¿Qué pasaba Fútbol Club con la mayoría de los jugadores locales que tenía viviendo en Tres Algarrobos? Afrontaba el campeonato local, ¿sí? Afrontaba el campeonato local. Y le tocó jugar ante Racing de Fortín esa noche. Le costaba armar el equipo. El técnico del equipo local era Daniel Muntaner, ¿sí? En el argentino dirigía Cacho Cadars. Pero ¿qué pasaba? A ver, claro, jugar entre semana, día laboral. Muchos jugadores de tercera no podían ir. Algunos de primera no vivían en Tres Algarrobos. Otros tenían que trabajar. Se complicaba para armar el equipo. Y terminó jugando con Pedro Giannini como volante. Como uno de los volantes del equipo. Y además, ese día justamente Pedro Loco Giannini marcó un gol, el primero de la noche, el 1-0, para que luego los verdes terminaran ganándole 4-0 a Racing de Fortín Olavarría. Así que un dato anecdótico con Pedro Giannini jugando de volante, metiendo un gol y terminando colaborando en esa victoria y goleada de los verdes. Un dato, decíamos, histórico, anecdótico, porque no son muchos los arqueros que por ahí han salido a jugar al centro de entrada hacia un partido y encima marcan un gol. Le pasó a Jorge Ramuspe, lo contaba él, con la camiseta de Huracán, jugó de 9 ante Ingeniero de Banderaló, les tocó caer 6-1 y marcó un gol. Otro de los que jugó al centro fue Elías Acosta, ¿sí? Muy identificado con Independiente de América, pero jugó como lateral por izquierda. No le tocó convertir a él, pero se suman a esa lista y seguramente en algún momento en futboldeloeste.com.ar tengamos algún informe al respecto. También, Tincho, ¿cómo estás para hacerme un informe de esto?
Sí, obviamente. Tenemos que seguir buscando porque no son muchos los jugadores que lo han hecho y, bueno, necesitamos que alguien nos aporte el dato o encontrarlo en algún diario y de la época y tratar de reflejarlo, pero sí, obviamente puede ser. No es habitual, como vos decías, menos en primera división, que un arquero salga a jugar en otra posición y categoría, ¿no? Bueno, Giannini encima con el agregado de haber convertido un gol, lo cual lo hace mucho más curioso todavía.
Exactamente. Ahora sí, primera nota del día, Tincho. Vamos a hablar, mencionábamos al principio, dejamos atrás estos temas de actualidad y también estas notas retro que veníamos mencionando, porque vamos a charlar con Mauro Rosito de la Peña América es de Boca. La Peña de los Eneises ahí en la Ciudad de América está realizando una colecta solidaria para la Escuela 22, así que si usted me da lo que hay del otro lado, nosotros presentamos la nota, Tincho, y vamos a charlar con él.
Dale, dale, lo escuchamos entonces.
En Fútbol del Oeste Radio, estas son las voces de los protagonistas.
Lo veníamos diciendo, la Peña América es de Boca, tiene una nueva iniciativa, un nuevo emprendimiento solidario que está en estos momentos en trámite, podemos decir, que se está desarrollando por estas horas y tiene que ver con la colecta solidaria para la Escuela 22. Y para eso vamos a hablar con Mauro Rosito, integrante de la peña justamente que tiene el Ceneice ahí en la ciudad cabecera de Rivadavia, para que nos cuente un poco más sobre todo esto que están llevando adelante. Los saludamos, Mauro, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
¿Qué tal, Agustín? ¿Qué tal, Martín? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, bien, bien, contento. Acá andamos con la iniciativa de la colecta, a full.
Bien, bien. Por acá también, todo bien, todo tranquilo. Y obviamente queriendo saber un poco más acerca de esta colecta que están realizando, ante todo te voy a preguntar cómo surge esta idea de ayudar a la Escuela 22.
Bueno, mirá, ocurre que el club le pide a las peñas que más allá del interés de querer participar o querer ir a la cancha o estar presente en el club, se le pide que tenga una función social también y que cada peña en su comunidad se mueva de manera que sea visible la función de la peña de manera social en una comunidad, en la comunidad que reside o que están los integrantes de esa peña. Entonces de ahí surge que por ahí se proponen hacer trabajos de cooperar o de manera solidaria, ¿no?, con instituciones de la comunidad. Ya lo hicimos con la escuela número 6, el año pasado fue, que la verdad que fue un éxito porque la gente joven que trabaja en la peña, yo ya soy uno de los más grandes, los más viejos, digamos, y acompaño de atrás para motivar a los chicos con esto que es la función de la peña en la parte social y solidaria con la comunidad, ¿no? Y fue un éxito, y la verdad que aquella colecta se generó la idea de en las canchas, en el ingreso a las canchas de fútbol local, poníamos una mesa, unas sillas, y publicitamos la peña y pedíamos que hiciera un aporte de un alimento no perecedero. Y la verdad que fue exitoso, y eso cayó todo en la institución escuela número 6, que se le entregó a la directora, y bueno, quedó todo registrado. Y ahora vuelve, digamos, como en esto de la pandemia, que había poco movimiento, no había mucho para hacer, también el club pidió que las peñas se movieran, que estuvieran en actividad, y veíamos peñas de otras comunidades, de otras localidades, que por ahí estaban haciendo colectas de este tipo, colectas de dinero, haciendo aportes a los municipios o instituciones de cada una de sus comunidades, ¿no? Entonces se propuso 3-4 instituciones, se charló dentro de lo que es la comisión y se dijo que Escuela 22, previa autorización de la directora, estaba de acuerdo en que todo lo que íbamos a intentar recaudar fuera para esta institución, que es la Escuela 22. Entonces se tomó la iniciativa de hacer el carrito Changuito Solidario y bueno, se puso en marcha desde ayer miércoles se arrancó. No sé si puedo decir el lugar donde está, pero bueno, es un súper acá de negocio en América. Y ahora se están sumando 2 o 3 locales más, que también nos vamos a dar publicidad, pero que van a estar reconocidos por una calca, un sticker que se pone, en la cual se invita a toda la comunidad, especialmente al hincha de Boca, en el compromiso, ¿no?, que tenemos como simpatizantes del club, ¿no? Pero en realidad es para toda la comunidad, porque decimos siempre con los chicos que esto vuelve a la comunidad y vuelve a hogares, que no sabemos por qué club simpatizan, pero en realidad la función que tenemos es despertar el espíritu solidario en la comunidad, que eso es fundamental para todos, ¿no? Así que bueno, es un poco la institución que se elige y cómo se le fue dando forma esto de recolectar alimentos y llevarlo a distintas instituciones.
¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? Martín siempre te saluda.
¿Cómo va, Martín?
Quería consultarte, tú decías que tienen un carrito, un chango en un supermercado. Creo que no hay problema, si lo querés nombrar no hay ningún tipo de problema. Quería saber hasta cuándo va a estar esta modalidad, si podemos decir, de tener el carrito en distintos lugares para que la gente se pueda acercar.
Buenísima pregunta, porque es un tema que se está manejando en base a cómo vaya funcionando la colecta, ¿no? La verdad que no tenemos establecido si va a ser una semana o van a ser 15 días. En este caso está en el supermercado La Anónima. El carrito está ahí por una cuestión lógica, distanciamiento social. Tratamos de no tener gente presente que esté haciendo de promotor, digamos. Pero está todo bien rotulado, tiene un cartel con la publicidad, entonces la idea es que quien ingresa al súper, que al salir del súper vea el carrito y tenga presente dejar un alimento. Agradecido a ustedes por esta difusión, que todo aquel que esté con interés de colaborar, y que por ahí no sea de ir con frecuencia a este supermercado, también va a estar el local de Gustavo Gazzaniga por ahora, y hay un gimnasio de Porra, un integrante de acá de la Peña, que está en calle Avellaneda, casi esquina La Prida, y bueno, él también, por ahora serían los 3 puntos de referencia como para que aquel que no se quiera llegar hasta el súper pueda ir a estos lugares, y también, dicho sea de paso, invitamos a distintos comercios y no sé, locales de América que se quieran sumar a hacer puntos de referencia para que los vecinos lleguen, no se tengan que mover tanto y entregar ahí, no tenemos ningún drama. Esto lógicamente lleva un control, un registro, se le pega la calco en la puerta de entrada, en alguna vidriera, y bueno, nada, después va a haber el compromiso que tenemos nosotros, es pasar al final del día, ir fotografiando lo que se va recolectando y se va subiendo al grupo de peña para llevar un control. Y se va retirando también la mercadería. Pero agradezco la pregunta, Martín, porque la verdad que yo te diría, va a ser semana y media, porque también se pensó la altura del mes, un mes en el cual había... seguramente estaba el aguinaldo digamos, la gente cobra el aguinaldo y se entiende que por ahí puede estar con un manguito más, un recurso más, entonces creíamos que iba a ser positivo. Te digo que hasta el momento venimos bien, pero bueno, en base a cómo se mueva la cantidad de alimento que se recaude, se pondrá o no más tiempo. Hoy te diría que será semana, semana y media, y si esto avanza para bien, por ahí lo extendemos un poquito más, no cansando a la gente, pues esto ya se hizo el año pasado, y bueno, en el caso de que la colecta, no sé, sobrepase lo que tenemos pensado, se destinará algún remanente a otra institución, pero por ahora, Martín, te diría que en una semana, semana y media, en esos días andaremos.
Tengo entendido, Mauro, seguramente vos me podrás decir mejor, que también hay gente que tal vez por esta circunstancia por ahí no va al supermercado, no sale mucho de su casa, o incluso hinchas de Boca que quieran colaborar con la Peña y con la Escuela 22, lo pueden hacer a través de alguna aplicación virtual, ¿no?
Sí, también te agradezco, Agustín, la pregunta, sí, tal cual. Esto es por medio de... Hay tres links con distintos importes por la aplicación de Mercado Pago, que después voy a ver si te hago llegar la aplicación, así ustedes lo ponen en redes y que la gente, que tal cual lo que vos decís, que por una cuestión de cuidarse, no tenga ganas de salir, puede hacer un depósito ahí, eso va quedando registrado en los integrantes de la peña, digamos lo que es la parte de comisión, que se va pasando un registro a diario de lo que se va recaudando y venimos bastante bien por ese lado. Entonces los viernes la idea es cerrar la recaudación, transformar eso en alimento y queda un registro que no... A ver, se cuida el nombre del aportante, pero está bien detallado la aplicación, te dice quién puso, qué importe y queda todo registrado. Sí, claro que después eso se transforma en alimento y eso va a quedar todo registrado en la peña, en la parte de la comisión de la peña. Pues la peña a su vez somos un grupo de 150 integrantes aproximadamente, que hay chicos que no residen acá, sino que están en La Plata, en Buenos Aires, gente que hay que agradecerle un montón también por todo el laburo que hacen allá, y aprovecho este espacio que me dan también para agradecerle, porque cada vez que se han gestionado las visitas a la cancha de Boca, ir a ver un partido, ellos hacen anfitriones allá, y la verdad que es excelente el trato hacia la gente que va de acá para allá, más de uno va a vivir su primera experiencia en cancha de Boca, y ellos predispuestos totalmente, así que les agradezco este momento también para agradecerle a todos ellos, porque hacen un laburo tremendo, dejando, como todos también, ¿no? Dejando tiempo de nuestra vida y de nuestra familia, de nuestro trabajo, dedicándole a esta pasión que tenemos por el club. Vale aclarar, Agustín, que invitamos a toda la comunidad. Está bien que el compromiso más fuerte está con el hincha de Boca, pero en realidad es para toda la comunidad. Te puedo asegurar que en el súper, no sé, estuve con 3-4 chicas que son simpatizantes de otro club y me dijeron, no hay problema, vamos a hacer un aporte, porque el sentido que tiene en definitiva es despertar el espíritu solidario a nivel local, en el pueblo, ¿no? Esa es la idea. Y por ahora está saliendo bastante bien.
Recién decías, empezó hace muy poquito, hace uno o dos días. ¿Ven eso? ¿Ven que la gente solidaria colabora ya?
Sí, Martín, mirá, te diría por la parte de la aplicación, sí. Y por la parte del changuito también, porque ya el changuito hoy se le retiró algo de mercadería, ya quedó repleto hoy. Lo que pasa que, por eso nos viene al pelo la difusión que ustedes están haciendo, para que más gente se entere, porque hay gente que no maneja redes sociales, hay gente que no es habitual ir a este supermercado. Entonces, está buenísimo la difusión a los medios para que todo el pueblo sepa que se está haciendo esta colecta y que queda en América y es para gente... Y para los chicos, para la familia de los chicos de la Escuela 22, en realidad. Porque por ahí también se puede entender que esto es una colecta para una peña de que no sabe dónde se destina el dinero, entonces el dinero es lo que se aporta, ¿no? Entonces, nada, que quede claro, eso está bueno, porque todo lo que sea por aplicación que se deposite o se, digamos, que se haga el aporte con dinero, se transforma todo en alimento. Y después, por supuesto, que también les pediremos en su momento que nos den un momento para comentarles el cierre de la colecta, qué cantidad de alimentos se recaudó, digamos, quién fue quien lo recibió y todo, para que también quede todo más transparente, digamos, más claro.
Mauro, vos recién decías, ¿no? Vienen haciendo todo bien organizadito para que quede todo, obviamente, de la mejor manera, transparente, que queden claros los números, cómo se destina y demás. Te quiero consultar justamente porque... en medio de todo esto y la gente que está escuchando dice, bueno, están haciendo las cosas bien, están intentando además colaborar con alguna institución de la localidad, en este caso la Escuela 22, seguramente la próxima vez sea alguna otra entidad que lo necesite. ¿Cómo puede hacer, sobre todo esta pregunta sí va dirigida para los hinchas de Boca, cómo pueden hacer ahí los Xeneizes de América o del partido de Rivadavia que quieran sumarse a la peña, que quieran empezar a formar parte, cómo pueden hacer?
Bueno, mira, la información de cómo asociar, en realidad para ser integrante de la peña es condición sine qua non, es ser socio. Eso es, digamos, elemental. Pero sí, por ahí, comunidad, sos donde residís. De ahí, en más, ya nos llega la información a nosotros y como que nosotros vamos a invitarte a ser parte de la peña. Hay gente que es socia y que es residente en América y que por ahí no está siendo parte de la peña, pero sí está el registro en el club, y por otro lado hay gente que quiere acercarse a la peña y por ahí lo que vos preguntás está bárbaro también, porque por ahí no sabe cómo, bueno, se puede acercar a, no sé, tenemos el caso de Esteban Solís, que puede bajar información, a Aníbal Feletti, también acá en América les puede bajar información, y Porra, que es el chico del gimnasio, que es Malbrán apellido, todos lo conocemos por Porra, pero bueno, para pasar en limpio el profe, también se puede acercar y pedir información a ellos. Pero fundamentalmente hay que ser socio y de ahí el más queda el registro en el club y nos llega a nosotros que ya hay un residente en América, perdón, un socio que reside en América, que lo tenemos que integrar a la peña. Es una forma de trabajar. Hay gente que por ahí está en Buenos Aires pero tiene domicilio acá, entonces nos llega la información, en La Plata mismo, nos llega la información que es residente en América pero no está acá, pero también se lo invita y hoy con lo que es redes sociales o grupo de WhatsApp, son uno más, es como se está integrando la comisión. La comisión está dividida casi, la mitad de los integrantes están en Buenos Aires y La Plata y la mitad está acá en América. Y hoy por hoy es más fluido todo, entonces, nada, y es más fácil todo también, porque la representación en el club allá en Buenos Aires, que es la gente esta que hay que agradecerle un montón todo lo que hace, está por los chicos que están allá. Y en América la representación se hace por los que estamos acá. Entonces, está buenísimo, pero ya te digo, Agustín, viéndolo a Aníbal, a Esteban o a Porra, a cualquiera de ellos tres le van a saber bajar información y cómo poder ser parte de la peña.
Mauro, de parte nuestra agradecerte, obviamente por este tiempo que te tomaste, por los minutos para charlar con nosotros, para brindar información a toda la gente, sobre todo los habitantes de la Ciudad de América, pero obviamente el programa sale en todo el partido de Rivadavia, en el distrito de Carlos Tejedor, así que allí también nos pueden estar escuchando y se pueden acercar y colaborar, aunque sea de manera virtual, como vos decías, a través de esa aplicación. Así que te repito el agradecimiento por este tiempo. Bueno, esperamos que sea de utilidad la nota y que la gente se siga sumando a esta movida solidaria.
Bueno, Agustín, no, la verdad, agradecerte en nombre de la peña por esta, a vos y a Martín, la verdad que un agradecimiento enorme porque nos ayudan a difundir esto. Por supuesto que todos los vecinos del partido Rivadavia y de la localidad de Tejedor, donde se escuche, porque también por una cuestión de difusión digital llegás a varios lados. Yo voy a tratar de hacerte llegar la aplicación, a ver si vos lo podés poner y que esté disponible a todo aquel que quiera participar en esta colecta, que haga su aporte y que bueno, que va a quedar todo registrado y después si quieren y pretendan la información se les brindará, no hay ningún problema. Así que, nada, agradecerle a ustedes dos también y seguramente al final de todo esto les pediremos un ratito más para poder difundir qué cantidades y cómo se cerró la colecta. Así que les agradezco a los dos, a Agustín y a Martín.
Perfecto, perfecto, Mauro. Obviamente cuenten con el espacio para poder, luego de finalizada la colecta, difundir la cantidad que se ha recaudado y de qué manera se ha distribuido en alimentos y demás, que es lo que se va a estar aportando en este caso a la Escuela 22. Te repito el agradecimiento y desde acá te mandamos un abrazo grande.
Gracias, muchas gracias. Abrazo grande a los dos y pronto nos estaremos viendo. Abrazo.
Pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Hasta ahí la palabra entonces de Mauro Rosito hablando de lo que tiene que ver con esta colecta solidaria que está realizando la Peña América desde Boca para la Escuela 22. Pueden hacer sus donaciones, como él mencionaba, hoy en estos días en el supermercado La Anónima en la Ciudad de América, en el partido de Rivadavia, pero también, decía, a través de la aplicación virtual, se pueden contactar con la Peña América desde Boca, en Instagram, Peña América desde Boca, y ahí van a obtener más información, también aquellos que se quieran asociar y demás, lo podrán hacer desde ese lado. Una muy buena movida realmente para ayudar en este caso a una institución educativa.
Sin duda es una buena iniciativa en medio de este contexto complicado que nos atraviesa a todos, así que bueno, a colaborar en este caso con la Peña de Boca, que servirá de mucho para la Escuela 22.
Tal cual, y como decía Mauro también, dejando por ahí los colores de lado, ¿no? Los pueblos tienen estas cosas, es para colaborar, es para ayudar a una entidad educativa, además en este caso, así que a colaborar que siempre viene bien. Tincho, nos vamos a la pausa, primera del día, a la vuelta, más información y una nota imperdible. Las 40 preguntas con Fernando Bagnato, campeón con Social en el 2000 y también en el 2013. Pausa y enseguida volvemos.
Ventas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.